MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
Yo soy Sergio Almazán y les damos la bienvenida a todas, a todos y a todes que nos acompañan aquí. Por supuesto, ya lo saben, la frecuencia es MBS 102.5, el programa es El Cocodrilo y la siguiente hora yo les invito a hacer un viaje entre muros, entre caballetes, entre pinceles, entre la metáfora de la plástica mexicana con uno. La verdad es que debo de decir que no solamente para mí es muy importante, como ustedes lo saben, el tema del muralismo mexicano, sino tener la posibilidad de platicar con uno de los pintores de esa generación que vio la transformación de la ciudad, que vio la transformación de la cultura y la segunda de las revoluciones, que fue la revolución de las ideas, y ser testigo y partícipe de ello, pues imagínense lo que significa para nosotros. Pues estará esta noche con nosotros acompañándonos el maestro Héctor Cruz, así es que yo les invito a que se queden con nosotros porque aquí comenzamos. Una vez concluida la Revolución Mexicana en 1921, vino otra revolución, ya sin armas ni pólvora, pero no sin menos fuerza y provocación. Esa revolución transformó la vida, las ideas y creó lo que hoy llamamos identidad nacional entre muros y pinceles, la llamada Revolución Cultural, promovida en un inicio por José Vasconcelos, que es el germen de una verdadera construcción histórica sobre las bases de las raíces, sobre las bases del mestizaje, las revoluciones y las miradas diversas de lo que somos los mexicanos. Con un centenario de haber iniciado el movimiento más fuerte y definitorio de las artes, las tradiciones y la cultura mexicana, el muralismo es quizá el mejor exponente de ese paisaje y escenario diverso, complejo, misterioso y fascinante de lo que es México. Jean Charlot, Leal, Revueltas, Montenegro y más tarde Siqueiros, Orozco y Rivera constituyen la primera generación de una pléyade de pintores que junto con poetas, literatos, cineastas, músicos consiguieron la mejor de las hazañas, crear la verdadera revolución cultural que persiste hasta nuestros días, el arte nacional. El maestro Héctor Cruz es un artista plástico que ha contribuido a esta definición de las identidades postrevolucionarias con su trabajo por espacio de más de 70 años, dándole a México una herencia con esa mirada histórica y de justicia, y como ejemplo de ello, basta con observar sus enormes murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llamado Génesis o Nacimiento de una Nación, una suerte de códice moderno donde el maestro Cruz revisa, reconstruye y recrea los procesos históricos en la construcción de la justicia y los derechos humanos nacionales. Su pincel fuerte y definitivo no deja fuera ningún proceso, con una crítica a la herencia y una deuda por la equidad y la justicia social. Es por eso que aquí, hoy aquí en los micrófonos de El Cocodrilo, nos acompaña el maestro Héctor Cruz, que me da mucho gusto recibirlo y valoro de verdad lo que ha contribuido en la construcción cultural de este México a través de su pincel. Maestro, bienvenido. Qué gusto que esté aquí con nosotros.
Pues aquí a sus órdenes, estimado Sergio.
A ver, maestro, es que yo mientras veo su obra y mientras leía su biografía, imaginaba ese México que le tocó vivir, a ese México que ya se nos fue, ¿no? Ese México de lo que llamaban la metamorfosis de la patria, esa transición entre campo y ciudad, ese México chiquito donde todo mundo se conocía, ¿no?
Así es.
¿Cómo fue esa infancia y juventud del maestro Cruz?
Caray, vivir esa época, ¿no? Fantástica, ¿no? De los barrios extraordinarios, ¿no? De la Merced, de la Candelaria,
de los Patos,
¿no?
Exacto.
La calle donde vivíamos en Vidal Alcocer, tener una vecindad ahí, ¿no? Uh-huh. Número 3, ahí, cerca de Mixcalco.
De Mixcalco, ¿no? Exacto.
Entonces ahí, esa era mi vida.
Tiene usted un muy buen apuntador. Me dijo antes de entrar al aire que ahí en la iglesia de Tomatlán fue bautizado. en ese México en donde esta primera generación de pintores iban y venían del barrio de la Merced de San Lázaro hacia esos viejos edificios coloniales como lo que ahora es el Palacio Nacional o el Colegio de San Ildefonso, donde estaban esos primeros pintores muralistas haciendo de las suyas, y mientras eso ocurría, el agua de esa iglesia lo bendecía con este nombre, Héctor Cruz. ¿Cómo fue ese México de infancia por revolucionario, ¿no?
Sí.
¿Qué recuerda de eso?
Bueno, yo lo que recuerdo es el estar cerca de Mercado Abelardo Rodríguez, sí. Porque nosotros vivíamos con mi mamá en la calle San Sebastián.
Ok.
Yo creo que es número 11, uh-huh. En la vecindad.
Uh-huh. ¿Y cuántos eran de hijos?
Éramos cuatro o cinco.
Cuatro, cinco.
Cinco hermanos.
Bueno, eran pocos para ese entonces, sí, ¿no? Sí. En donde las familias eran mucho más grandes.
Así es. Entonces mi mamá me llevaba muy chiquito allá a las compras, al mercado, Abelardo Rodríguez. Y bueno, pues eso fue mi primer contacto
con el muralismo.
Con el muralismo, ¿no? Estar viendo a los pintores ahí,
Y le tocó ver.
Alumnos de, por cierto, el maestro Diego Rivera, ¿no?
Exacto, que estaba Pablo Higgins, por ejemplo.
Ah, sí, Pablo Higgins.
Estaban estas dos mujeres maravillosas, las hermanas Greenwood. Estaba Puyol también ahí. Estaba Ramón Alba, que también pintó ahí. O sea, es decir, le toca a una generación que están siendo aprendices de lo que más tarde va a ser el gran maestro,
así
¿no?
Es.
Del muralismo, Diego Rivera.
Así es, ¿no? Así es. Pues ese fue mi primer contacto
con el muralismo.
Con el muralismo.
¿Y
¿no?
¿Y qué sintió en aquel momento? O sea, ¿le sorprendió el colorido, el tema? ¿Qué fue lo que le llamó la atención?
Lo que me llamó la atención, no sé, el ver los trazos fantásticos, ¿no? Cómo surgían las figuras y en un mercado.
Y en medio de eso, del confín, de como diría Salvador Novo, del estómago de una ciudad, ¿no?
Esto, ¿no?
O sea, con esos olores, esas texturas, eso diverso de los alimentos de todos los días, ver ahí en esos andamios, ¿no? Porque cuando uno revisa el archivo fotográfico del mercado Abelardo L. Rodríguez y se encuentra con que estaban montadas en esos casi inseguros andamios entre las escalinatas, estas mujeres para pintar motivos como la huelga minera o los recursos que venían del canal de la Viga, ¿no? Debe haber sido sorprendente encontrarse con todo eso, ¿no?
Pues sí, fue una maravilla, ¿no? Encontrarse con este momento, ¿no? El nacimiento, ¿no? Vamos
exacto.
A decirlo,
del
muralismo, ¿no?
Del muralismo como una corriente artística, pero al mismo tiempo como un espejo de la sociedad.
Así es, una identidad, ¿no?
Exacto. Sí. ¿Cómo fue cuando decide convertirse en esa generación, en esas generaciones? ¿Qué dijeron en casa? Porque seguramente es que en ese contexto que nos anticipa, no era fácil llegar a casa y decir, yo lo que quiero ser es ser pintor, ¿no?
Sí, yo nunca soñé,
¿no?,
con ser artista, con ser pintor, ¿no?
Ajá.
No. Lo que pasa es que sucedió un encuentro maravilloso. Al terminar mi primaria, después de haber recorrido unas 6-7 primarias, ¿no?, en diferentes barrios, uh-huh. Empezando desde la colonia Romero Rubio, la colonia Moctezuma.
A ver, de la colonia Romero Rubio, ¿se acuerda del nombre de la escuela, la primaria?
La primaria, algo de las Américas, ¿eh?
Ah, ok.
No tengo la memoria.
Esta colonia Romero Rubio, que tiene nombres de héroes, ¿no? Eron Proal, León Trotsky. ¿No? Y después nombres de ciudades, ¿no? Egipto, Cairo, Trasval.
Curioso.
Todas estas, sí. Y después la otra, la vecina que tiene nombres de monedas, ¿no? Rupias, Entonces ahí hizo la primaria. Ahí comenzó
el periplo,
porque fueron siete. O sea, cada año lo cambiaban de escuela.
Cada año por no tener dinero para pagar la renta.
Ah, se iban de.
Entonces mi mamá decía, vámonos, ¿no?
Iban migrando.
Exactamente, ¿no? De primaria en primaria.
Salto de mata.
Entonces mi mamá conoció a un señor, mi padrastro, de Campeche, que era un señor que trabajaba de boletero en el cine Briseño, en la colonia Guerrero.
Guerrero, sí, claro. ¿Ah?
Y entonces, como era del sindicato de cinematografistas, entonces pude ingresar.
Ya dio más estabilidad eso, ¿no?
Sí, Juan Telles Vargas, que todavía existe, ¿no? Era del sindicato, ahora es de educación pública, ¿no? Pero en ese momento era del sindicato.
Y era para los hijos de...
de los hijos de los cinematografistas, ¿no? Entonces ahí me inscribieron. Para continuar y terminar ahí mi carrera, ¿verdad? Mi larga carrera de primaria, ¿no?
Exacto, sí. ¿Y después termina la primaria?
Termino la primaria y conozco a una maestra que daba clases de dibujo de imitación. La maestra egresada de la Academia de San Carlos.
De San Carlos, bueno.
Entonces era una maestra ya grande, una gente ya grande, pero que vio en mí... mi gusto por el dibujo y por la pintura, y prácticamente me adoptó, me llevó a su estudio cerca, vivía a unas cuadras en la calle Zaragoza, creo era, a una cuadra, y me llevó a su estudio, ¿no? Y ahí empecé a dibujar con ella, ¿no? Prácticamente ahí cambió mi destino. Me escribió más tarde, después de haber estado un tiempo con ella, me escribió, era compañero del maestro Antonio Ruiz, director entonces de la Escuela de Esmeralda, ¿no?
Claro.
Entonces me llevó, me inscribió y ahí está.
Y ahí
inicié también mi carrera.
Déjeme hacer una pausa. Estamos platicando con el maestro Héctor Cruz, pintor y muralista, y vamos a seguir recorriendo con él este México, mi querida Yanín, que ya se nos fue, que queda ahí en la memoria de quienes somos de vanguardia envejecida, y nos tocó caminar y recorrer esos barrios y ese México que se ha transformado. Pero ¿cómo llega la pintura? ¿Cómo realiza su primer obra de caballete y más tarde un mural? Pues de eso se lo vamos a preguntar regresando a la pausa. Esto es El Cocodrilo, MBS 102.5 es la frecuencia, y hoy estamos platicando con el maestro Héctor Cruz. Volvemos.
El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
Ya estamos de regreso, y bueno, esta tarde la música que hemos estado escuchando y que estaremos escuchando tiene que ver con pintores. Estamos escuchando a Eugenio Toussaint interpretar estos temas. Este que escuchábamos es el tema Frida Kahlo, escuchábamos al inicio Tamayo, y es también como una manera, ¿cómo suena cuando vemos nosotros una plástica de estos artistas? ¿A qué nos suenan las sandías de Tamayo? ¿A qué nos suenan las dos Fridas de Frida? Y estoy pensando, Yanín, que le deberíamos decir a Leosha que debería describir un tema. ¿A qué suenan los murales del maestro Héctor Cruz? Así es que pronto lo vamos a buscar para pedirle que le escriba, y así los invitamos a los dos, ¿verdad? Que venga a conocer a qué suena también la plástica del maestro Cruz. Maestro, pues estamos de regreso, y decíamos antes de la pausa que descubre ahí cuál es su vocación, dónde están sus talentos, e ingresa ahí nuevamente en el barrio de la Guerrero, en la calle de San Fernando y el callejón de la Esmeralda, esa escuela que vio nacer un germen de grandes artistas, ¿no? Grabadores, pintores, escultores, y entre esos estaba usted. Y a ver, leía algo, maestro, que su maestro fue Montenegro.
No, no. Bueno, mis maestros fueron el maestro Enrique Assad.
Ah, bueno.
Enrique Assad, que era, pues mira, casi vecino ahí de la Esmeralda, ¿no?
Y Acevedo también.
Y luego fue Rodríguez Lozano.
Rodríguez Lozano, Manuel.
Alfredo Salce,
¿qué
tal? Carlos Orozco Romero.
¿Qué tal?
De los escultores, Francisco Zúñiga.
Bueno,
Juan Cruz,
el maestro,
el doctor, un anatomista, al doctor Carlos Dublán.
Dublán, claro.
Carlos Dublán, ¿no?
O sea, bueno, pues a ver, esa gran generación que ya entendió el concepto del muralismo mexicano, que todos ellos tenían ya muy claro hacia dónde debería de dirigirse la identidad mexicana a través de la plástica, ¿no? ¿Cómo era el maestro Rodríguez Lozano?
Era, pues, un personaje extraordinario, ¿no?
Bueno, para que nuestro público lo ubique, Rodríguez Lozano estuvo casado con Nahui Olín. Carmen Mondragón.
Carmen Mondragón.
Que después de su divorcio, de su paso en París, al regresar, ella ingresa a estudiar pintura y grabado con el maestro Gerardo Murillo. Que es el motivo, el doctorado, que es el motivo de esta separación, este divorcio. Bueno, porque además sabemos que el maestro Rodríguez Lozano, pues en realidad es que prefería a los hombres que a las chicas. Entonces, pues ese también fue un gran motivo, pero fue encarcelado después en la década de los 40, ¿no? Sí. Ahí en el Lecumberri, por un robo, ¿no? De obra.
Un supuesto robo.
Un supuesto robo, sí. Pero en realidad lo que aplicaba ahí era la homofobia y la mano dura de un Estado represor. Y termina siendo un cuadro maravilloso, ¿no? Ahí en la cárcel, que ahora está exhibido en Bellas Artes, ¿no? Este cuadro de la piedad en el desierto.
¿La piedad?
En el desierto, sí, ¿no? Que es un homenaje a una mujer que se encuentra en la cárcel, que está pagando la condena de su hijo. Entonces dice, claro, es que en este país los pobres no tienen voz y mucho menos posibilidad de justicia, ¿no? Y pinta ese cuadro. Y esto es porque justo lo que hace usted, maestro, en la Suprema Corte, es hacer como una especie de códice, como un tríptico de la historia de la justicia, de la construcción de la justicia en México, ¿no? Pues es un referente. Cuando uno sube y ve, uno se da cuenta cómo se ha construido este país y cómo ha luchado la sangre que ha costado para la justicia.
Así es, ¿no?
Y entonces esos homenajes maravillosos desde el cura Hidalgo, ese gesto fuerte, pasando por Morelos, por Juárez, por Lerdo de Tejada, ¿no? Para la búsqueda de la construcción de la nación, ¿no?
Pues sí, fue gracias a mi amigo Miguel Limón Rojas, que era secretario de Educación, Pública. Y Rafael Tobar, Teresa. Sí.
Que era el de Cultura.
De Cultura, el Conaculta, ¿no?
Conaculta.
Ellos fueron los que me invitaron a realizar estos murales, que era un regalo que quería hacer el presidente Ernesto Zedillo a la Suprema Corte con motivo de la llegada del 2000.
Del siglo XXI, ¿no?
Así fue. Entonces, a final de cuentas, los proyectos fueron aprobados en el Pleno de la Suprema Corte, ¿no? Y así iniciamos esta pasión por estos...
Sí, no, es que lo que debe de ser, si uno como espectador llega y ve a esa reunión de generaciones diversas, ¿no? Nishizawa, Cauduro...
Así es.
Leopoldo Flores.
Ver ahí estas generaciones que nos regalan eso en un edificio con esa fuerza, ¿no? Debe ser, si a uno le emociona, digo, ahora como pintor debe ser importantísimo.
Sí, fue una emoción muy grande, un gran compromiso, ¿no? Moral de realizar una obra, ponerle toda la pasión, ¿no?
Claro.
Sobre todo porque estar en una institución como es la Suprema Corte y estar
con colegas
cerca del gran maestro José Clemente Orozco,
nada menos.
Entonces,
¿no?
era algo así. Y bueno, pues fue algo maravilloso tener a mi esposa, tener a mis compañeros, a mi hija y de ayudanta.
De ayudanta,
y a mi yerno, y en fin,
crear como un
equipo
cómplice,
ahí,
¿no?
Fantástico, ¿no? Claro. Realizar el andamiaje.
El andamiaje.
Porque eso fue tremendo, ¿no? Construimos un piso ahí, un piso falso para crear, para tener los andamios. Y luego los muros falsos, traer el lino de Bélgica para forrar los murales, ¿no? Entonces.
¿Qué tal?
Una hazaña fantástica.
Me imagino. Me he saltado episodios, pero de su vida. pero cuando leía en este libro que editó la Secretaría de Educación Pública junto con la Suprema Corte sobre una revisión de los murales, y que leía de cómo cada uno de ustedes, maestros pintores, eligieron una técnica, aunque todos son murales, pero sí, cada uno, por ejemplo, la fibra de vidrio que Cauduro eligió, y que después tuvo que ranurar ahí porque no alcanzaba a ingresar en la escalinata, cómo hace después este emplomado para las ventanas y poder colocar ahí también otras de sus murales. Y después cuando leía del maestro Héctor Cruz, el lino, que decía, a ver, ¿quiere decir entonces que no está ninguno sobre el muro?
No.
Cada uno, y claro, y es una razón incluso hasta de mantenimiento más fácil, ¿no?
Así es.
Y que se daña menos en un sismo, por ejemplo, ¿no? Porque vaya dolor de cabeza que les da a San Ildefonso, como a la SEP, como a Palacio Nacional, los muros directos pintados, intervenidos por Diego Rivera, por Orozco Siqueiros, ¿no? Porque están directo en un muro húmedo, ¿no? De una ciudad lacustre que su mantenimiento cuesta muchísimo, ¿no?
Sí.
Y acá es mucho más fácil, pero una técnica en lino no debe ser tampoco fácil.
No, quiero decirle que lo felicito por todo ese conocimiento que tiene de la historia.
Es que de verdad, digo, somos resultado de todo eso, de todo el trabajo que hay de todos ustedes que nos han regalado eso. Pero me voy a regresar un poco más para irme a la Colonia Guerrero, a sus inicios como alumno, con maestros de la talla como el que le preguntaba del maestro Rodríguez Rosano, ¿no? Que siempre que uno mira las fotos lo ve uno como taciturno, como meditativo, como de pocas palabras. ¿Cómo era como maestro? ¿Usted lo recuerda?
De pocas palabras, muy incisivo en la enseñanza, ¿no? Y lo que yo recuerdo es que él llegaba seguido de una
corte
de intelectuales, Carlos Fusigli,
Rodolfo Fusigli y todos ellos.
Entonces, personajes extraordinarios, ¿no? Que no recuerdo, pero llegaba al entrar a la Esmeralda
rodeado de todo esto.
Era algo fantástico, ¿no? Con la presencia, claro. una presencia tremenda, ¿no? Sí, una personalidad muy grande, ¿no? Y contando siempre sus historias mientras pintábamos y dibujábamos figura al desnudo, siempre nos estaba hablando de sus historias, ¿no? Siempre decía yo y el Greco.
Ah, ¿qué tal? Bueno, es que, a ver, y no mentía, ¿eh?
Sí.
Porque a diferencia de los otros muralistas que tenían una referencia del indigenismo, él no.
Así es.
Él decidió la corriente internacional. Entonces, me parece muy bien. Mira, qué buen dato me da.
Sí.
Porque ahora que yo hable sobre, voy a contar esa anécdota que siempre él se refería, yo y el Greco.
Yo y el Greco.
Nada menos, nada menos, ¿no?
Sí,
como decía Tamayo, ¿no? Que decía Picasso, ¿no? Y yo. Claro, había estudiado con él, lo conocía y demás, tienen una influencia, ¿no? Hay que recordar en otra época a Cristóbal Villalpando, ¿no? Que le decían el Rubens de la Nueva España, ¿no? Porque claro, siempre va a haber un artista que sirve de inspiración, ¿no? Y ya que estamos hablando de ello, ¿quién fue su pintor modelo, su artista, que decía, mira, ese es un referente del cual no quiero copiarlo, pero me inspira?
Yo siempre he pensado esto de quién fue el que determinó mi estilo, y a final de cuentas,
pues es personal, ¿verdad?
Totalmente, sí.
Claro, porque, a ver, yo sí creo que haya ni siquiera una influencia, pero creo que le toca más los hermanos Chávez Morado, que hacen una transformación incluso hasta del color, y que encuentro en sus colores, en su cromática, esta fuerza ya mexicana, no indigenista, sino más bien retratista, ¿no?
Sí.
¿Cómo fueron los hermanos Chávez Morado? En especial, ¿con quién trató más?
Con José Chávez Morado,
con José.
¿No? Con él estuve en el taller de integración plástica, ¿no?
¿Qué tal?
Y en esos años de los 50, me tocó la suerte de, a propósito de la técnica que usé en la Suprema Corte, fue la técnica del acrílico, ajá, resina acrílica. Me aprecio de ser el primero que usó la acrílica en el mundo.
¿Qué tal?
¿Verdad? En
precursor
precisamente de en el taller de
Chávez,
de integración, uh-huh, plástica de Chávez Morado, uh-huh, llegó un químico, Alejandro Parrodi, uh-huh, que era químico del taller, nos trajo esta resina, uh-huh, y dijo, les traigo esta resina, pruébenla. Uh-huh. Es para uso de aviones, sí, pero a ver si sirve para pintar. Y entonces, así fue.
¿Y se quedó con él?
Y usamos, bueno, ahí pintamos un mural, varios murales en la presa Miguel Alemán.
Ah, claro.
Unos murales colectivos, uh-huh, alumnos de egresados de San Carlos, uh-huh, y de la Esmeralda.
¿Qué tal? Ahí no había enemistad.
No, nada, no, ninguna enemistad. Ninguna. Todos trabajando en equipo, tanto en unos murales como en otros. Pintamos la historia de la parte primitiva y moderna de la cuenca del Papaloapan, ¿no?
Eso que nos está contando el maestro Héctor Cruz nos habla de cómo, mientras está corriendo la construcción de una nación postrevolucionaria, están los artistas también haciendo un recorrido por técnicas, por temáticas, por estilos, con un solo objetivo: la construcción de qué significaba ser mexicano en ese momento, donde todavía en el aire había un olor a pólvora y todavía en el suelo mexicano había un analfabetismo rampante que hacía casi imposible ese desarrollo que hasta la década de los 50 México puede presumir que ha estabilizado en su desarrollo cultural, educativo y económico a esta nación en lo que se llama el milagro mexicano. Por ello es que me resulta muy interesante seguir platicando con el maestro Héctor Cruz, pero mi querida Yanin, ya me colgué muchísimo del corte, así es que vamos a hacer la pausa y regresamos para seguir platicando con el maestro Héctor Cruz, que si ustedes se dan cuenta, alrededor de la plástica está la historia de cómo se ha construido esta nación mexicana. Volvemos.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
Ya estamos de regreso y ¿sabe qué, maestro Cruz? Que yo creo que un programa no nos va a dar, yo creo que hay que hacer un serial, así como ahora están de moda hacer, así es que yo que soy bastante abusivo, le voy a pedir que un día me invite a su taller, okay, y que grabamos
ya,
en el taller.
Ya, ¿no? Listo, ya.
Porque eso me encantaría
inmediatamente,
ver,
¿no?
Y grabar desde ahí de taller y traerle a la gente de radio, como también del streaming, ¿cómo es ese proceso? Uno siempre mira allá el mural y piensa que ocurre en 2 días, en 3 días, y esto que nos venía contando antes de la pausa, una técnica nueva que corría el riesgo de que no quedara.
Así es,
¿no? ¿Y cuánto tiempo previo tuvo como al ensayo de prueba y error antes de pintar esos muros sobre el tema de Papaloapan?
Bueno, sí, hicimos una serie de experimentos y pruebas antes de usar la técnica, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, nos dimos cuenta que era una técnica extraordinaria, muy difícil, pero que era una técnica muy resistente, sobre todo para pintar al aire libre y en esos lugares, por ejemplo, Temazcal, su nombre mismo habla de que es un Temazcal, porque es un calor tremendo,
¿no?
Ese lugar está húmedo, ¿no? Bajo nivel del mar, ¿no?
Exacto.
Entonces, sí fue una prueba para esa técnica extraordinaria.
¿Cómo se llama la técnica que usa? ¿Es similar a la técnica que realizaría después Siqueiros? Por ejemplo, con estos murales que usa esta pintura para
Duco autos.
Sí.
Ese es Ducol, ¿no? Uh-huh. Para coches, ¿no?
Para coches.
Que es diferente,
sí,
¿no?
Que es diferente.
Sí.
¿No? Y que es una técnica, insisto,
sí,
y entiendo que muy compleja, ¿no?
También muy difícil, muy difícil, sí, sí, ¿no?
Y entonces ahí inicia. Había un mal chiste que un día me contó Enrique Krause, que a los hermanos Chávez Morado le encarga. Llegó un momento que se convierten tan famosos, tan socorridos para los políticos en turno, que les llamaban los Chambas Morado, que porque le pedían tanta obra, ¿no? Pero a mí me parece que tenemos más de Diego que de Chávez Morado. O sea, recuerdo los murales en la Facultad de Ciencias de la UNAM, de Chávez Morado, o recuerdo el paraguas de Antropología.
Sí, que es bellísimo.
Que es bellísimo.
Extraordinario.
Extraordinario, ¿no?
De Tomás, ¿verdad?
Sí, de Tomás. Sí. Y también ese otro aquí en Chapultepec, y bueno, más bien en Reforma y Arquímedes, en un edificio que es como la entrada que tiene el Chapulín de Chapultepec ahí, igual en relieve, con color. Y pienso qué prolífico se convierte esa su generación, ¿no, maestro? Donde ya, o sea, ya no bastan los muros gruesos y calizos de los edificios coloniales, sino ya se salen a la calle.
Así fue.
¿No? ¿Eh? O sea, Siqueiros haciendo ese Poliforum, ese teatro en la Nápoles, ¿no? Ya expuesto. Su propia casa estudio aquí en Tres Picos, en Polanco, ¿no? Ya es una prueba de que los murales no son academicistas, sino hay que ponerlos al alcance de todo el pueblo, ¿no?
Pues así están los murales de la torre allá de la universidad,
¿no? De rectoría como la biblioteca, sí.
Así es, ¿no? Sí.
Sí, el propio estadio, ¿no?
El estadio, ¿no? Con la piedra de color, ¿no?
Exacto. Sí. Entonces sí, es ya un cambio en el discurso del muralismo.
Así es.
Y le toca ver, maestro, a usted esa transición, ¿no? ¿Cómo empieza a haber una segunda, una tercera generación de muralistas con temas e inquietudes distintas, con técnicas totalmente distintas, sí, sí, ¿no? Sí. ¿Y qué significa para el maestro Héctor Cruz encontrarse en medio de esas dos generaciones, una primera que a lo mejor era más ortodoxa con la técnica y después la revolución de la técnica?
Bueno, yo quiero decirle que, Sergio, que fui por aras del destino, siendo alumno del maestro Flores Sánchez, maestro de técnica del maestro Diego Rivera, cuando iba a iniciar el mural de Un Día Domingo en la Alameda. Entonces, yo había aprendido a hacer aplanados, ¿no? Yeah. Era de alguna manera con mi padre, pues hacíamos aplanados en las vecindades, yeah, etcétera. Claro. Y bueno, en la escuela aprendí también a hacer aplanados para el fresco, uh-huh, ensayar la pintura de fresco. Entonces, por eso, cuando Diego iba a empezar a pintar el Hotel del Prado, me dijo el maestro Flores Sánchez: Héctor, vamos a ayudar al maestro Diego a preparar los muros y a hacer los aplanados para el fresco, ¿no? Entonces, uh-huh, ahí fue una de las primeras técnicas que usé en los murales, ¿no?
En los murales. ¿Eh? Ahí en ese desaparecido Hotel del Prado, en ese salón Versalles, el Hotel del Prado, ¿sí? ¿No? Donde se pinta este maravilloso mural que por fortuna se pudo rescatar entre los escombros.
También está en un muro falso.
Y está en un muro falso, ¿sí? ¿No? Que fue lo que permitía justamente su desmontaje y su traslado, ¿no? ¿Sí? Y ahí entiendo que estaba una mujer también asistiéndole, Rina Lazo. ¿Usted la conoció?
No, recuerdo que haya estado
ahí.
No recuerdo que haya estado Rina, mi compañera, ¿no?
Ajá.
Pero no.
Sí, sí.
No recuerdo que haya estado ahí, ¿no? Uh-huh. Diego no permitía.
Es que no permitía,
¿no?
¿Verdad?
No permitía.
No.
Que alguien
ajeno al grupo.
Sí. No, era muy delicado.
Era muy celoso, ¿verdad?
Celoso. Era impresionante.
Y no tenía muy buen carácter.
La delicadeza, ¿no? Uh-huh. Era
ese mural, qué belleza.
Es una belleza.
Me parece de los más bellos de Diego.
Una belleza que corrió el riesgo con aquella frase que le puso de el libramente Dios no existe, ¿no?
Ajá, exacto, sí.
Que se agota un alboroto ahí de manifestaciones, y los únicos que estábamos ahí cuidando el mural era Diego Rosales y yo.
¿Qué tal?
Cuidando el mural.
De que no lo fueran a dañar, como ahora nos ocurre en los museos, ¿no? Que van y le tiran pintura,
sí,
además.
Así fue, pero porque había una indignación.
Que lo mismo le pasó a Orozco cuando pinta en San Ildefonso, ¿no?
Sí.
Que la aristocracia en turno no le gustaba que tocaran un edificio histórico como era ese. Y cuando uno mira el lado norte del patio grande de San Ildefonso, esos muros donde está la trinchera y demás, si uno se acerca puede ver que incluso tiene frases que no voy a repetir aquí, que son antisonantes, referidas a a Orozco de cómo se atrevía a hacer eso, rayando sus murales.
Sí, bueno, hubo muchas críticas, ¿no? Muchas críticas, al mismo Diego, ¿no?
A Diego.
Pero críticas, sí. ¿Verdad?
Feroces, ¿no?
Feroces, ¿no? Contra sí. Lo que...
Y parece hoy cuando nosotros miramos este movimiento y que lo reconocemos y que valoramos a los artistas, pensaríamos que siempre fue así y no fue cierto.
No, no. No.
Ahora, Maestro Cruz, voy a hablar como las mamás de la época. ¿Y de qué vivía, maestro? Porque no era fácil, ¿no? Ser
bueno,
pintor en esa
precisamente
época, ¿no?
como no era fácil vivir de la pintura. Por eso conseguía trabajo con los maestros.
Ya.
Por eso fui ayudante del maestro una temporadita con el maestro Diego, luego con Chávez Morado, luego con Juan O'Gorman. Hasta después de terminar mi carrera, pues trataba yo de ver si conseguía un trabajo, una chamba de maestro.
Claro,
un muro. Y fue así que terminando la escuela, pues mi mamá decía ingenuamente, ahora sí, hijito, ya vas a terminar tu carrera, ahora sí va a haber dinero.
Ingenuamente.
Que ingenuamente, ¿no? Porque si era, qué difícil.
Qué difícil.
Qué difícil. Entonces, por eso estaba yo rogando conseguir un trabajo en alguna escuela.
Claro.
Y tuve la suerte de conocer a un amigo. Luis García Robledo, que era muy amigo el maestro Carlos Alvarado Olán, que era en ese entonces director de la Esmeralda.
De la Esmeralda.
Entonces me recomendó con él
para que diera clases.
Entonces afortunadamente regresé
a su alma mater.
A la escuela
ya como maestro.
Como maestro, y entonces sí, ya hubo un poquito de...
Claro.
Porque tampoco era...
Para vivir.
Pero ya era algo para llevar a la casa.
A la casa.
Sí, pero había que trabajar de todo.
Claro.
Para ganarse la vida, ¿no? De lo que fuera, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo que trabajé yo de brocha gorda mucho tiempo en los oficinas de Don Manuel Suárez, ¿no?
De Eureka. No, pues habría que ir a esos edificios a descubrir, porque imagínate, Janine, que el maestro Héctor Cruz hubiera pintado tu casa.
Sí.
Hubieras dicho ahí, bueno, hágame ahí una figurita, ya aprovechando ahí la cubeta de pintura, la que está quedando. Imagínate nada más, pero es cierto, es que son esas realidades en un México donde todavía me temo que hasta el día de hoy las artes no ocupan un lugar primordial de la canasta básica, ¿no?
Así es.
Entonces, déjenme hacer la última pausa, Abraham y Janine, ya se nos va a acabar el programa. Por eso, ¿estás de acuerdo, Janine, que tenemos que hacer una segunda parte visitando el taller del maestro? Y además también a su hija Linda, porque también pintora, y su otra hija es
Vivian, que es coreógrafa.
Que es coreógrafa, o sea, una familia de artistas.
Mi hijo, que es especialista en multimedia, ¿no? También.
Ah, bueno, mira, o sea, están todas las
artes. Todas, así están.
Entonces, no era para mí.
Así, bueno.
¿No? Sí. Con un papá de ese tamaño de artista no era para mí.
Y mis nietos también.
Ah, y ya también. Pues bien, qué bien. Pues hacemos la pausa y volvemos. Estamos hablando con el maestro Héctor Cruz, que es pintor y muralista. Y ya ustedes se dieron cuenta de qué estamos hablando con el maestro. Volvemos.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Ya nos queda un bloque muy pequeño, maestro Héctor Cruz, y me gustaría que en el año 2000 pinta este mural.
Así fue.
Sobre en la Suprema Corte de Justicia. Lo pregunto así con todo respeto. Ya no es tan fácil, ¿no? A cierta edad, poder realizar murales de ese tamaño, ¿no?
Sí.
Y también lo cierto es que este país ha entrado en un momento difícil, pero al mismo tiempo puede ser fascinante de cómo contar la historia del siglo XXI, ¿no? Porque seguramente usted no deja de pintar.
Sí, ¿no? No, no. No, no, bueno, ahora me dedico al paisaje, ¿no?
Ah, sí.
estaba pintando paisaje, ¿no? Quizás desde ese encuentro con Pellicer, ¿no?
Ese le iba a preguntar sobre el sobrino de Carlos Pellicer. ¿Cómo definió sus paisajes? ¿Qué eran?
Porque yo conocí a mi alumno en la Academia de San Carlos. Uh-huh. Fue el sobrino de Carlos Pellicer, uh-huh. Carlos Pellicer López.
López,
es cierto. Uh-huh. ¿No? Y
que es el que tiene en resguardo la obra del maestro Pellicer.
Así fue, ¿no? Entonces sí. Yo le pedí a él que me recomendara con el maestro Pellicer para que me hiciera un escrito de presentación, porque iba yo a hacer una exposición en las galerías de Alberto Mirachi, en las calles de Génova.
De Génova, sí, ahí cuando la zona rosa era la zona rosa.
Sí, cuando la zona, así tenía, sí, así sí, era. Sí. Bueno, así fue que al día siguiente me dijo Carlos Pellicer, ya está hecho, maestrito, mañana va mi tío a tu casa
a ver la obra.
A ver la obra. Y así llegó don Carlos Pellicer. Y bueno, fue la gran emoción del maestro, porque ante un cuadro que le impresionó muchísimo, me dijo, Héctor, maestro Héctor, me conflictúa este cuadro. Porque es el Génesis. ¿Qué vendrá después? ¿Qué vendrá después? ¿No?
¿Qué tal?
Yo ni idea tenía, la verdad, de este
concepto.
De esta idea, ¿no?
De esta idea, ¿no? Uh-huh. El Génesis. Es que imagínate nada más lo que está diciendo el maestro, ¿no?
Pero fue el descubrimiento de que era una visión nueva del paisaje.
Nueva del
¿no?
paisaje, exacto. Sí, ¿no? Que estaban haciendo.
Así es. A pesar de que yo tengo el gusto de mis. Tengo el gusto de mis. De por todos los paisajistas, claro. Bueno, José María Velasco, uno de los más grandes.
De los más grandes.
Paisajistas del mundo, como decía don Carlos Pellicer, ¿no?
Claro.
Y el mismo Diego, ¿no?
El doctor Atl.
Doctor Atl, ¿no? Maravilloso.
Maravilloso, sí.
Yo seguí mi propio destino, ¿no?
Y mire qué buena definición, sí. ¿No? El Génesis, o sea, hacía una ruptura de una generación y estaba usted, maestro Héctor Cruz, inaugurando una nueva manera de pintar el paisaje.
Una nueva manera, sí.
Y eso a mí me parece que advierte algo, sí. Que estábamos viendo o estaba viendo en los ojos el gran poeta, el maestro Pellicer, estaba siendo testigo de el surgimiento de una nueva manera de interpretar la naturaleza, el paisaje, esto tan nuestro, en su pincel.
Y Raquel Tibó, la crítica de arte, también la invitó don Alberto para que hiciera una crítica de mi exposición. Uh-huh. Y cuando llegó a ver la exposición, Raquel Tibó me dijo, esto es muy convencional, Héctor. ¿Verdad? Estaba muy nerviosa y le dije, mira, Raquel, por favor, siéntate y ve con tranquilidad mis cuadros, ¿no? Sí, efectivamente se sentó, después de unos minutos hizo un artículo muy elogioso. ¿Qué? Y dijo, don Carlos Pellicer, el maestro Pellicer tiene razón, ¿verdad?
Estamos ante la génesis.
Es el génesis,
sí.
¿No?
Estaba pensando, si hiciéramos un paralelismo con su obra de paisaje y con la fotografía, diríamos que es lo que los cielos y la luz y la sombra inventó el propio Gabriel Figueroa en el cine. Usted lo hizo en los pinceles. Sí. Y eso, pues, habla de una ruptura y una continuación, porque no desapareció el paisaje, se transformó en los ojos de ustedes, generación.
Así es.
Sí.
Sí, bueno, estaba en mi exposición ahorita en esos momentos.
Por favor.
En la galería ESO de la Villa San Jacinto en San Ángel.
En San Ángel.
Y tiene el título de La Luz en el Paisaje.
En el Paisaje.
Con frases, por cierto, hay una exhibición en el Parque Lincoln de fotografías de toda la obra, con frases de poetas y intelectuales acompañando cada una de las fotografías.
Y ambas exposiciones, ¿hasta cuándo estarán?
Hasta el
5 de marzo.
O sea, es una muy buena oportunidad para que ustedes se acerquen tanto al sur de la Ciudad de México, ahí en el barrio de San Jacinto, en San Ángel, y si no, aquí en Polanco, que se ha convertido en la galería abierta de arte.
Así, así,
¿no?
Fue.
Y qué bueno, pues me daré una vuelta a ambas, para verla, pero...
Era mucho gusto.
El compromiso,
Sergio, sí.
Maestro Héctor Cruz, es que nos vamos a ir, Millanín, a su estudio, y ahí vamos a seguir conversando. Por eso es que le digo hasta
fantástico,
pronto.
Fantástico.
No le descuido y no lo despido, porque me encantaría seguir conversando con usted, maestro, y sobre todo agradecerle lo que nos ha regalado a través de sus ojos sobre la historia de México en su pincel. De verdad, muchas gracias por ello. Mi querida Janine, ya nos vamos, ¿verdad? Ya es momento de decirles hasta pronto, y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, y maestro, pues gracias, y pronto nos veremos.
Don Sergio, gracias por su invitación, ha sido un placer.
Igual para mí. Muchas gracias.
Y lo felicito, que tiene un gran conocimiento de la historia, ¿eh? Ajá, qué bárbaro.
Muchas gracias.
Genial.
Mire, le voy a decir lo que decía mi abuelo: no es conocimiento, es edad. Ya lo mío es pura experiencia. Bueno, pues muchas gracias. Pásenla bien hasta entonces.
MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Súbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.